Jennifer, 10:51 minutos de la mañana. A ver, estuve leyendo noticias esta mañana, vi algunas cuentas en Twitter y me llamó muchísimo la atención, ¿no? La Contraloría General alerta sobre un posible racionamiento de luz que podría afectar, pero es que el número me dejó impresionado, ¿no? A sí. 10 millones de personas. Y esto coincide además con lo que se vivió en Venezuela hace cuestión de dos días, ¿no? De este apagón, megapagón de 19 horas que dejó sin luz a casi todo el país. Y yo decía, a ver, ¿cómo en Colombia estamos hablando de un racionamiento que puede afectar a 10 millones de habitantes?
Sí, señor, nos levantamos con esa noticia por parte de la Contraloría, Gonzalo. La verdad es que es alarmante porque son 10 millones de personas, según la Contraloría, en la Costa Caribe, en Nariño, en Chocó, en Puerto Carreño. Entonces, por eso decidimos invitar al encargado, al Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía, para que nos diga, bueno, con base en qué se lanza esta alerta, qué tan inminente es esta situación o sería esta situación en Colombia. Señor Germán Castro, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
Sí, muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes.
Sí, me gustaría empezar por las razones, por los argumentos que ustedes tienen para lanzar esta alerta. Es que estamos hablando de 10 millones de colombianos.
Gracias. Desde hace más de un año en la Contraloría General de la República, por lineamientos del señor Contralor, venimos analizando lo que son las informaciones de los sujetos de control y en especial algunos temas que tienen que ver con la caja o la plata, el dinero con que cuentan las empresas que tienen que atender a los usuarios en Colombia. Para tener un contexto, en Colombia los 50 y algo millones de habitantes que somos, son cerca de 16 millones de usuarios en el sistema interconectado nacional y 1 millón de usuarios en las zonas no interconectadas. Entonces, en el sistema interconectado nacional, precisamente las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía tienen que comprar la energía permanentemente para llevársela a los usuarios. Entonces, cuando hablamos de 3, 4 millones de usuarios, pues estamos hablando de muchas personas realmente. Un usuario normalmente son 3 o 4 personas, es una familia. Entonces, hay empresas en la costa, en el interior, en Chocó, que dependen del giro de los subsidios de algo que se llama el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, el FSRI. Es un fondo que en este momento le está adeudando a las empresas cerca de 2 billones de pesos, que si le sumamos los 4 billones de pesos que están pendientes por pagársele a las empresas por motivo de la denominada opción tarifaria, son 6. Y además, en los municipios y departamentos del país, los funcionarios saben que deben pagar los servicios públicos, entre ellos la energía, y no lo hacen. Entonces se le deben cerca de 1 billón de pesos. Estos 7 billones de pesos, pues hacen que muchas empresas en algún momento no tengan el músculo para comprar la energía y tienen que comenzar a hacer limitaciones de suministros. Hemos visto casos como Puerto Carreño, ya está pasando algo en Acandí, etcétera, etcétera.
Contralor Castro, el gobierno hace unos meses dijo que en la región Caribe se iba a hacer cargo de la opción tarifaria, pues que es una deuda que todos los colombianos tenemos con estas empresas por el congelamiento de los precios. Entonces uno entendería, si el gobierno se hace cargo, dijo que se iba a hacer cargo de esa deuda, pues las comercializadoras iban a dejar de cobrar durante los próximos meses ese cargo en la factura. ¿Eso ya está pasando y el gobierno no ha avanzado nada de esa deuda que prometió?
No conocemos todavía los resultados, pero lo cierto es que el dinero no le está llegando a las empresas y al no llegar, pues no tienen con qué comprar la energía de hoy o la de esta semana o de la que viene para poder aprovisionar a sus usuarios. O sea, en la costa tenemos cerca de 11 millones de usuarios, pero en el resto del país tenemos en realidad un total de 16 millones de usuarios, que pues son los 50 millones de habitantes del país, pero hay cerca de 3 o 4 millones de usuarios que están en riesgo.
Usted nos habla de tres aspectos, Contralor. Una, el no pago de subsidios por parte del gobierno nacional. A la siguiente son los ingresos no recaudados por esta opción tarifaria, pero me gustaría que ahondáramos más en el tercer punto, el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista. ¿Qué pasa aquí?
Los operadores tienen que comprar la energía, buena parte tienen que prepagarla y además tienen que honrar obligaciones atrasadas, pero esto lo hace, para entender bien el tema de lo que hacen los distribuidores y comercializadores, ellos son los que atienden al usuario final. en el Huila Electro Huila, en Nariño Sedenar, en Tolima Celsia, etcétera, etcétera, ellos son los que tienen que encarar al usuario y cobrarle. Hay zonas donde la cartera es muy alta por algún tipo de problemas, las pérdidas son muy altas y además hay que recaudar. Lo que ellos recaudan, el gobierno lo complementa con lo que son los subsidios del FSRI o Fondo de Solidaridad, y con eso completan la plata para comprar la generación de energía eléctrica que le tienen que entregar en los siguientes días. Al no tener esa caja, pues no la pueden comprar.
Sí, Contralor Castro, estamos hablando de cuánto tiempo, o sea, ¿qué tan inminente es que se llega a presentar este racionamiento en esas zonas que usted ha dicho? Y de otra parte, esos 7 billones de pesos, ¿de dónde van a salir? Es decir, ¿cómo se hace en ese caso? Y los que quienes estamos en la región Caribe, por ejemplo, quienes estamos acá en Barranquilla o en Cartagena, estamos hablando en caso de este apagón, ¿para cuándo?
Nosotros le hemos denominado a esto desde hace ya varios meses el apagón financiero que pueden tener las empresas. Pero eso es ya, o ya empezó en algunas regiones cuando no se logra comprar la energía suficiente y por consiguiente pueden comenzar las limitaciones de suministro al usuario final. Cualquiera de las empresas que están en el Caribe, esas empresas atienden cerca de 3 millones de usuarios. Esto es algo más de 10, 11 millones de habitantes, de personas. En el país son 16 millones de usuarios. Pero eso ya ha empezado. Han habido ciudades que han tenido unas limitaciones de suministro y a último momento entiendo ya el Ministerio de Hacienda giró los subsidios, por ejemplo, a Puerto Carreño. Hoy en día en Acandí la queja que recibimos en la Contraloría es que se han estado sin servicio por el no pago de lo que corresponde a los subsidios para los combustibles, etcétera, etcétera. Entonces el problema es inmediato, permanente.
Contralor Castro, pues la Contraloría busca esas irregularidades y precisamente busca los responsables. Si tuviéramos que señalar a unos responsables de esta situación, de que esta situación ya tenga como esa inminencia, ¿quiénes serían esos responsables y qué podrían afrontar por esta situación que ya es inminente?
Bueno, nosotros consideramos que desde los ministerios es que se hacen las aprobaciones precisamente para el giro de los subsidios. Desde el Ministerio de Minas se promueven las resoluciones para indicar qué subsidios deben girarse, las recibe el Ministerio de Hacienda y es la que hace los giros. El gobierno en sí es el responsable de hacer esto, pues, pero en este momento lo que estamos es precisamente anunciando, alertando que entre lo que estamos estudiando queremos establecer los responsables. De otro lado, el tema disciplinario también lo está mirando la Procuraduría, para que precisamente cada uno de los responsables haga su tarea. Lo que pasa es que consideramos que no se tenga que llegar a eso, porque aquí lo que queremos es articular y que los encargados de dar las soluciones, por favor, tomen atenta nota y se dediquen a esto.
Señor Castro, sí, ustedes justamente hacían un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Superintendencia de Industria y Comercio y, por supuesto, también al gobierno. Sabemos de este tema energético en Colombia que ha estado bien caldeado durante varios meses. Yo sé que ustedes tienen una evaluación técnica, está hablando aquí de 7 billones de pesos, pero yo sí quiero preguntarle, señor Castro, ¿usted cree que esto es un tema más técnico que político o el tema político está pesando mucho? Porque hemos visto rifirrafe constante, por ejemplo, entre los gremios y entre Gustavo Petro, por ejemplo.
La preocupación de nosotros en realidad es las personas, el usuario final, el que está en riesgo de tener o no tener el servicio porque no llega, digamos, hay un fuerte impacto económico y se produce un daño fiscal. A la Contraloría General de la República le interesa evitar el daño fiscal que puede conllevar, por ejemplo, que las industrias o que las entidades no paguen o no tengan a tiempo su dinero y se afecte el presupuesto general de la nación al final del día. Lo que se afecta es el presupuesto, que es lo que la Contraloría trata de vigilar y de ayudar a encauzar.
Pues nos quedamos con esta alerta. Gracias, señor Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía, por hablarnos de los hallazgos de la Contraloría. Y bueno, Gonzalo, jálale las orejas también a los sectores a los que les incumbe que deberían solucionar esta situación.
Así es, Jennifer. Fíjese, y muchísimas gracias, Contralor. Le hago una pregunta a usted en este momento, allá en la costa. ¿Usted cree que se va a quedar sin luz? ¿Usted cree que usted va a vivir ese racionamiento?
Ay, Gonzalo, yo soy muy optimista. Yo creo que no. Es decir, yo creo que estas alertas son muy importantes para que precisamente los sectores que tienen que actuar, actúen. Pero le digo, o sea, acá se va mucho la luz. Se va muchísimo, hay cortes constantes, continuos, 2 horas, a la gente se le apagan todos los electrodomésticos y eso puede también traer daños. Es decir, acá el tema de racionamiento y de cortes es constante. Entonces yo creo que sí hay que prestar la atención a este llamado de atención de la Contraloría.
Y ya que estamos en la costa con Jennifer, a ver, Oscar Montes, estoy viendo imágenes en redes sociales de el paro y el bloqueo de transportistas, ¿no? O sea, la cosa está dura. O sea, a raíz del alza de combustibles, los transportistas tienen parados las vías.
Bueno, Gonzalo, imagínese usted el panorama, ¿no? Acabamos de hablar de la posibilidad, la inminencia de una, de un posible corte, un posible apagón en buena parte del país, incluyendo la región Caribe. A eso súmele, Gonzalo, que hoy, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, comenzó a cobrarse un nuevo peaje que estaba congelado. El peaje de Papiros, hoy comenzó a pagarse el peaje de Papiros aquí en Puerto Colombia, en la vía del mar. Y a eso súmele ahora el paro de camioneros. Es decir, los camioneros del país que están afectados, por supuesto, por el aumento del diésel, de la CPM, del combustible, ya decidieron paralizar buena parte de la carga que se hace, que se traslada a lo largo y ancho del país. En la región Caribe, digamos que no se ha sentido todavía con la fuerza que se tiene, pero por ejemplo en Santander, en norte de Santander, en el centro del país, en Bogotá, ya comienza a sentirse el paro de los camioneros. Este es un tema que, como usted bien lo decía hace rato, hablando de los componentes de estos hechos, aquí hay un componente político muy fuerte. El presidente Petro hasta el momento no se había decidido a tomar la decisión de aumentar el precio de los combustibles, del galón de la CPM. Entre otras cosas, por razones políticas. En alguna oportunidad el presidente Petro dijo que él no quería vivir la experiencia que se vivió en Chile cuando un paro camionero, un paro de transporte, puso a temblar al entonces presidente Allende allá en 1971. De tal manera que el presidente Petro decía que él sabe muy bien que tocar ese sector del transporte de la carga, que es el que termina encareciendo los alimentos cuando se llevan de su punto de producción a su punto de distribución, eso incrementa los precios de los alimentos. Entonces el presidente Petro le tenía mucho susto a tomar la decisión, la tomó, el ministro Bonilla ya la tomó también, y entonces estamos en eso, estamos en este momento en el país viviendo una situación complicada que tiene que ver con el paro de los camioneros.
Pero lo han venido haciendo porque, bueno, el precio de la gasolina se aumentó, casi que se duplicó de 9.000 a 15.000 en año y medio, faltaba el diésel, pero ojalá, Gonzalo, yo sí no quisiera que pues los transportadores le tuerzan la mano al gobierno de una decisión que es difícil, pero que es necesaria por muchas razones. Colombia no puede seguir subsidiando el combustible más contaminante de todos, que al final se lo subsidian todos a las personas pues que lo pagan. Es verdad que hay unos efectos obviamente sobre la comida, pero acabo de tener una entrevista, Gonzalo, precisamente porque hay un saldo de 7 billones en subsidios que no se han saldado en el sector de la energía. Venimos de cerrar una cuenta casi de 50 billones que se abrió por el tema del combustible y las cuentas del Estado están reventadas. Entonces pues los problemas que se acumulan durante años y años pues cuesta cerrarlos. Sí, esto es impopular, pero hay que cerrarlo.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted y estoy de acuerdo en que hay subsidios que hay que eliminarse. Lo que yo traigo a colación es la posición de quienes se ponen del otro lado de la acera y le dicen a usted, Sebastián, oye, ¿por qué yo me tengo que apretar el pantalón cuando el Estado no ha hecho absolutamente nada por apretárselo? O el gobierno en este caso. Entonces la pregunta es, ¿quién sale perjudicado al final? ¿Es el usuario, el consumidor, el transportista y el Estado qué? ¿El gobierno qué? Le pueden decir a usted. Le puede decir, oye, usted le está diciendo al ciudadano a pie que se aprieta el pantalón, pero por el otro lado la plata se despilfarra en los movimientos que puede hacer el gobierno.
Pero esa es otra discusión, Gonzalo. A mí, digamos, por el hecho de que haya corrupción o que haya malos manejos, que los hay, no quiere decir que una medida que es necesaria e impopular, pues uno no la reconozca como tal. Porque es que además acá no hay trucos ni magia, porque la gente dice, oiga, no, que me subsidien el galón. ¿Y cómo creen que se subsidia eso? ¿Con impuestos o con deuda que pagamos todos? Es decir, o en el bolsillo de la mano derecha o el bolsillo de la mano izquierda lo estamos pagando. Pero en este caso, pues estamos subsidiando el combustible más contaminante de todos. Y si Colombia tiene que caminar a la transición energética, no podemos seguir subsidiando el diésel. diésel, creo yo.
Es que es el punto, Sebastián. Yo creo que ahí están los dos puntos clave en esta discusión. Primero, pues unos subsidios que no deberían haber, pues no deberían ni seguir ni haber existido en primer lugar, y que no se habían atrevido a quitarlos. Entonces, aquí es esa quitada paulatina del subsidio por una parte, pues eso había que hacerlo, indudablemente. Y por otra parte, es coherencia con la política que ha tenido el gobierno. Este gobierno desde el día uno, no solamente la ministra Susana Muhammad, sino el presidente Petro en sus distintos discursos fuera del país, ha hablado de transición energética y una transición energética implica, y bueno, y este discurso contra los combustibles fósiles. Entonces, pues si él quiere ser coherente, pues lo coherente aquí es desestimular el uso de combustibles fósiles. Eso debe ser la coherencia, si es, y que va en línea con este negocio de Oxy, que no permitió que se hiciera en Ecopetrol, etcétera. Todo eso es coherencia, es decir, es lo que puede que uno esté o no esté de acuerdo, pero está actuando de acuerdo con una línea de pensamiento, que es lo que prometió hacer Gustavo Petro llegar a la presidencia.
Ana Cristina, este gobierno que está mandando, que está gobernando, este gobierno de Petro, cuando el anterior gobierno anunció un incremento de 200 pesos en el galón de gasolina, este gobierno movilizó a todo el país, a todo el país en contra de esa decisión, Y ese mismo gobierno, coherente, por supuesto, aumentó ahora el ACPM, el combustible, en dos mil pesos. Y entonces uno dice, los 200 pesos del gobierno anterior fueron motivo de la revuelta nacional, del estallido nacional. Y 2,000 pesos que se van a sentir, esos 2,000 pesos en el galón de ACPM, de combustible, se va a sentir en la canasta familiar, aunque estén diciendo que no, que solamente es el 0.3% de la inflación. No hay tal. Ese incremento se va a sentir cuando uno vaya a comprar el tomate, el aguacate, la yuca, porque es que si hay algo que moviliza a este país es la carga de la CPM, las carreteras, esos camiones, esas tractomulas se mueven con este combustible. ¿Cómo cree usted o cómo creen los demás que no se va a tener un impacto de eso en la canasta familiar? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer en una comunidad, en unos habitantes, que ya no tenemos más que pagar? Estamos pagando valorización, estamos pagando las energías más largas, más costosas, estamos pagando, bueno, todo, estamos pagando todo. Ahora viene el impacto del incremento de la CPM. Claro. Por supuesto que anteriormente no se tomó la decisión, el presidente Petro se opuso por razones políticas, porque eso fue lo que lo motivó a la revuelta cuando en tiempos de Duque. Y ahora, con argumentos técnicos, entre comillas, está justificando el incremento de la CPM. No, eso sí no me parece coherente.
Tenemos paro transportista, tenemos posible racionamiento eléctrico que puede afectar a 10 millones de habitantes. Tenemos las declaraciones del presidente Gustavo Petro para con las colegas periodistas, e incluso habla también en otro comentario durante el fin de semana de un golpe de Estado. En fin, tenemos una paella para 30. Seguimos aquí en Blue Radio. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.
Anunciando, alertando que entre lo que estamos estudiando queremos establecer los responsables. De otro lado, el tema disciplinario también lo está mirando la Procuraduría, para que precisamente cada uno de los responsables haga su tarea. Lo que pasa es que consideramos que no se tenga que llegar a eso, porque aquí lo que queremos es articular y que los encargados de dar las soluciones, por favor, tomen atenta nota y se dediquen a esto.
Señor Castro, sí, ustedes justamente hacían un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Superintendencia de Industria y Comercio y, por supuesto, también al gobierno. Sabemos de este tema energético en Colombia, que ha estado bien caldeado durante varios meses. Yo sé que ustedes tienen una evaluación técnica, está hablando aquí de 7 billones de pesos, pero yo sí quiero preguntarle, señor Castro, ¿usted cree que esto es un tema más técnico que político, o el tema político está pesando mucho? Porque hemos visto rifirrafe constante, por ejemplo, entre los gremios y entre Gustavo Petro, por ejemplo.
La preocupación de nosotros en realidad es las personas, el usuario final, el que está en riesgo de tener o no tener el servicio porque no llega, digamos, hay un fuerte impacto económico y se produce un daño fiscal. A la Contraloría General de la República le interesa evitar el daño fiscal que puede conllevar por ejemplo, que las industrias o que las entidades no paguen o no tengan a tiempo su dinero y se afecte el presupuesto general de la nación al final del día. Lo que se afecta es el presupuesto, que es lo que la Contraloría trata de vigilar y de ayudar a encauzar.
Pues nos quedamos con esta alerta. Gracias, señor Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía, por hablarnos de los hallazgos de la Contraloría. Y bueno, Gonzalo, jálale las orejas también a los sectores a los que les incumbe y que deberían solucionar esta situación.
Así es, Jennifer. Fíjese, y muchísimas gracias, Contralor. Le hago una pregunta a usted en este momento, allá en la costa. ¿Usted cree que se va a quedar sin luz? ¿Usted cree que usted va a vivir ese racionamiento?
Ay, Gonzalo, yo soy muy optimista, yo creo que no. Es decir, yo creo que estas alertas son muy importantes para que precisamente los sectores que tienen que actuar, actúen. Pero le digo, o sea, acá se va mucho la luz, se va muchísimo. Hay cortes constantes, continuos, 2 horas, a la gente se le apagan todos los electrodomésticos y eso puede también traer daños. Es decir, acá el tema de racionamiento y de cortes es constante. Entonces yo creo que sí hay que prestar la atención a este llamado de atención de la Contraloría.
Y ya que estamos en la costa con Jennifer, a ver, Oscar Montes, estoy viendo imágenes en redes sociales de el paro y el bloqueo de transportistas, ¿no? O sea, la cosa está dura. O sea, a raíz del alza de combustibles, los transportistas tienen parados las vías.
Bueno, Gonzalo, imagínese usted el panorama, ¿no? Acabamos de hablar de la posibilidad, la inminencia de un posible corte, un posible apagón en buena parte del país, incluyendo la región Caribe. A eso súmele, Gonzalo, que hoy, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, comenzó a cobrarse un nuevo peaje que estaba congelado. El peaje de Papiros, hoy comenzó a pagarse el peaje de Papiros aquí en Puerto Colombia, en la vía del mar. Y a eso súmele ahora el paro de camioneros. Es decir, los camioneros del país que están afectados, por supuesto, por el aumento del diésel, de la CPM, del combustible, ya decidieron paralizar buena parte de la carga que se hace, que se traslada a lo largo y ancho del país. En la región Caribe, digamos que no se ha sentido todavía con la fuerza que se tiene, pero por ejemplo en Santander, en norte de Santander, en el centro del país, en Bogotá, ya comienza a sentirse el paro de los camioneros. Este es un tema que, como usted bien lo decía hace rato, hablando de los componentes de estos hechos, aquí hay un componente político muy fuerte. El presidente Petro hasta el momento no se había decidido a tomar la decisión de aumentar el precio de los combustibles, del galón de la CPM. Entre otras cosas, por razones políticas. En alguna oportunidad el presidente Petro dijo que él no quería vivir la experiencia que se vivió en Chile cuando un paro camionero, un paro de transporte, puso a temblar al entonces presidente Allende allá en 1971. De tal manera que el presidente Petro decía que él sabe muy bien que tocar ese sector del transporte de la carga, que es el que termina encareciendo los alimentos cuando se llevan de su punto de producción a su punto de distribución, eso incrementa los precios de los alimentos. Entonces el presidente Petro le tenía mucho susto a tomar la decisión, la tomó, el ministro Bonilla ya la tomó también, y entonces estamos en eso, estamos en este momento en el país viviendo una situación complicada que tiene que ver con el paro de los camioneros.
Pero lo han venido haciendo porque, bueno, el precio de la gasolina se aumentó, casi que se duplicó de 9.000 a 15.000 en año y medio, faltaba el diésel, pero ojalá, Gonzalo, yo sí no quisiera que pues los transportadores le tuerzan la mano al gobierno de una decisión que es difícil, pero que es necesaria por muchas razones. Colombia no puede seguir subsidiando el combustible más contaminante de todos, que al final se lo subsidian todos a las personas pues que lo pagan. Es verdad que hay unos efectos obviamente sobre la comida, pero acabamos de tener una entrevista, Gonzalo, precisamente porque hay un saldo de 7 billones en subsidios que no se han saldado en el sector de la energía. Venimos de cerrar una cuenta casi de 50 billones que se abrió por el tema del combustible y las cuentas del Estado están reventadas. Entonces pues los problemas que se acumulan durante años y años pues cuesta cerrarlos.
Sebastián,
sí, esto es impopular, pero hay que cerrarlo.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted y estoy de acuerdo en que hay subsidios que hay que eliminarse. Lo que yo traigo a colación es la posición de quienes se ponen del otro lado de la acera y le dicen a usted, Sebastián, oye, ¿por qué yo me tengo que apretar el pantalón cuando el Estado no ha hecho absolutamente nada por apretárselo? O el gobierno en este caso. Entonces la pregunta es, ¿quién sale perjudicado al final? ¿Es el usuario, el consumidor, el transportista y el Estado? ¿Qué? ¿El gobierno? ¿Qué? ¿Le pueden decir a usted? Le puede decir, oiga, usted le está diciendo al ciudadano a pie que se aprieta el pantalón pero por el otro lado la plata se despilfarra en los movimientos que puede hacer el gobierno.
Pero esa es otra discusión, Gonzalo. A mí, digamos, por el hecho de que haya corrupción o que haya malos manejos, que los hay, no quiere decir que una medida que es necesaria e impopular, pues uno no la reconozca como tal. Porque es que además acá no hay trucos ni magia, porque la gente dice, oiga, no, que me subsidien el galón. ¿Y cómo creen que se subsidia eso? ¿Con impuestos o con deuda que pagamos todos? Es decir, o en el bolsillo de la mano derecha o el bolsillo de la mano izquierda lo estamos pagando. Pero en este caso, pues estamos subsidiando el combustible más contaminante de todos. Y si Colombia tiene que caminar a la transición energética, no podemos seguir subsidiando el diésel, creo yo.
Es que es el punto, Sebastián, yo creo que ahí están los dos puntos clave en esta discusión. Primero, pues unos subsidios que no deberían haber, pues no deberían ni seguir ni haber existido en primer lugar, y que no se habían atrevido a quitarlos. Entonces aquí es esa quitada paulatina del subsidio por una parte, pues eso había que hacerlo, indudablemente. Y por otra parte, es coherencia con la política que ha tenido el gobierno. Este gobierno desde el día uno, no solamente la ministra Susana Muhammad, sino el presidente Petro en sus distintos discursos fuera del país ha hablado de transición energética, y una transición energética implica, y bueno, y este discurso contra los combustibles fósiles. Entonces, pues si él quiere ser coherente, pues lo coherente aquí es desestimular el uso de combustibles fósiles. Eso debe ser la coherencia, si es, y que va en línea con este negocio de Oxy, que no permitió que se hiciera en Ecopetrol, etcétera. Todo eso es coherencia, es decir, es lo que puede que uno esté o no esté de acuerdo, pero está actuando de acuerdo con una línea de pensamiento, que es lo que prometió hacer Gustavo Petro llegar a la presidencia.
Ana Cristina, este gobierno que está mandando, que está gobernando, este gobierno de Petro, cuando el anterior gobierno anunció un incremento de 200 pesos en el galón de gasolina, este gobierno movilizó a todo el país, a todo el país en contra de esa decisión, Y ese mismo gobierno, coherente, por supuesto, aumentó ahora el ACPM, el combustible, en dos mil pesos. Y entonces uno dice, los 200 pesos del gobierno anterior fueron motivo de la revuelta nacional, del estallido nacional. Y 2,000 pesos que se van a sentir, esos 2,000 pesos en el galón de ACPM, de combustible, se va a sentir en la canasta familiar, aunque estén diciendo que no, que solamente es el 0.3% de la inflación. No hay tal. Ese incremento se va a sentir cuando uno vaya a comprar el tomate, el aguacate, la yuca, porque es que si hay algo que moviliza a este país es la carga de la CPM, las carreteras, esos camiones, esas tractomulas se mueven es con este combustible. ¿Cómo cree usted o cómo creen los demás que no se va a tener un impacto de eso en la canasta familiar? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer en una comunidad, en unos habitantes, que ya no tenemos más que pagar? Estamos pagando valorización, estamos pagando las energías más largas, más costosas, estamos pagando, bueno, todo, estamos pagando todo. Ahora viene el impacto del incremento de la CPM. Claro. Por supuesto que anteriormente no se tomó la decisión, el presidente Petro se opuso por razones políticas, porque eso fue lo que lo motivó a la revuelta cuando en tiempos de Duque. Y ahora, con argumentos técnicos, entre comillas, está justificando el incremento de la CPM. No, eso sí no me parece coherente.
Tenemos paro transportista, tenemos posible racionamiento eléctrico que puede afectar a 10 millones de habitantes. Tenemos las declaraciones del presidente Gustavo Petro para con las colegas periodistas, e incluso habla también en otro comentario durante el fin de semana de un golpe de Estado. En fin, tenemos una paella para 30. Seguimos aquí en Blue Radio. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.